Ya está con nosotros y le doy la bienvenida Hugo Fattoruso. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
El gusto de
compartiendo aquí con ustedes la tarde. Buenas tardes.
Bueno, gustazo. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, del disco que acaba de editar el sello Sondor, titulado Puro Sentimiento, cuya apertura estamos escuchando en estos momentos, ¿no?
Perfecto. A ver, Eduardo Mateo, ahí con todo.
Va, ahí está, sí señor.
Nombre de bienes.
Así arranca. Es Nombre de bienes. ¿Qué lo engancho de este tema de Mateo?
Y bueno, no tengo palabras. O sea, hay temas de Mateo que podemos tocar y hay temas que no podemos tocar. Este es uno que me parece que queda muy bien en este tempo y en este ritmo.
Muy bien, vamos a estar hablando de esto. Permítanme decirles que este trabajo, Puro Sentimiento, este disco, es un disco, digamos, en clave de candombe, donde versiona tema como este que estamos escuchando de Mateo, de Rubén Rada, de Jaime Ross, de Milton Nascimento.
Correcto.
De Gershwin, entre otros. Aparecen temas propios.
Sí,
de
sí.
Hugo Fattoruso.
Sí. Es necesario mechar, aunque sea tres o cuatro, para compartir, para que esté, yo diría, entretenido, ¿no? Que no sea solamente una cosa. Si fueran todas versiones, puede ser también, porque es todo diferente. Pero si fueran todos temas míos, me parece muy aburrido. Así que con tres o cuatro temas, creo que son los que aporté para este disco, al repertorio, digo, ¿no?
Hay temas suyos y otro que hace con su hermano, Osvaldo.
En este disco no sé, me parece que no.
Que no.
Bueno, parece que no.
Ya lo vamos a repasar.
Sí.
También hay que es el cierre, ya vamos a ir a él, una grabación en vivo de La Cuerda de Encina.
Correcto. Le pedí permiso a Gustavo Oviedo y muy contento me dijo, mostralo.
Bueno, seguidores, a Hugo Fattoruso bien lo conocen los oyentes, lleva más de 4 décadas en la música. Entre sus emprendimientos más famosos figuran los Shakers, Opa, ya en Estados Unidos, ¿no?
Exactamente.
Ya en Estados Unidos. Bueno, vamos a ir recomponiendo también las idas y vueltas y este mundo por el cual sigue girando Hugo Fattoruso.
Por suerte, por
ahora. Bueno, recordemos también Grupo del Cuareim, Los Pusilánimes, el trío Fattoruso, lo que ha sido también su trabajo como solista. Y quizás si nos vamos más lejos a los orígenes, cuando tocaba con su hermano y su padre, el original
trío Fattoruso.
Ahí va. ¿Con qué edad arrancó allí con su padre?
Y bueno, Osvaldo tenía 8, o sea, yo 13. Si Osvaldo tiene 8, él es del 40 y... ¿cómo es? Del 48. O sea que fue... no, 56. Ahí, 55, 56.
Chiquilín.
Sí, chiquilín y pantalones cortos los dos. Sí. Yo todavía no usaba pantalón largo. Capaz que todavía ni me lo merezco, pero
y era el trío una onda jazz.
Y se le puede decir, pero no imagínate que no tocábamos jazz así, jazzista. Eran unos temas, qué sé yo ni me acuerdo. Tocábamos algún tango también, alguna cosa para decir mi brasileña. Yo la verdad que no sé qué tocábamos. No hay nada grabado.
¿Usted ya tocaba los teclados, las teclas?
Bueno, iba como trabajamos en tablados, iba con el acordeón a piano.
El acordeón.
Sí. El piano estaba estudiando, empecé a estudiar casi enseguida de que me regalaron el acordeón mis padres, y al poco tiempo la profesora de acordeón le dijo, le aconsejó que sería mejor, que sería bueno para el niño Hugo que estudie piano, que es un instrumento que es bastante más completo que el acordeón, sin desmerecer lo que es el acordeón en sí. Y así fue, justo se mudan mis padres y encuentran una profesora ahí enfrente de donde vivíamos, donde vivimos muchos años, ahí en la comercial, y comencé a estudiar piano. Pero con el trío trabajaba era movible, digamos, era un trío movible, así que trabajaba con el acordeón a piano. Si bien que en aquella época, yo me acuerdo tocando en las orquestas, en todos los clubes había un piano. Hoy en día para encontrar un piano, no sé, estudios con piano, estudios de grabación con piano, quizás hay tres. Yo no sé, es un cambio muy grande. Antes había piano en todos los clubes, porque todos los clubes organizaban sus bailes y estaba lleno de orquestas que trabajaban en los nightclubs de la ciudad vieja, así también como en los clubes para intimar parejas legales o poco legales en Carrasco, en todos lados había un piano. Hoy en día es muy difícil.
Por no recordar los estudios de radio que tenían piano. ¿También?
Los estudios de radio tenían piano y tenían orquestas tocando, tríos, con fonoplatea, la gente ahí, los canales de televisión. En el Canal 12 fuimos a tocar cuando estaba Fernando Tetes. Le digo, decime una cosa, ¿el Canal 12 no tiene un piano? Dice, mira, te voy a contar lo que pasó acá. Vinieron una noche con un camión y le dijeron a alguien que sería el sereno. Pero tiene que estar arreglado. Le dijeron, venimos a buscar el piano y lo vamos a llevar para afinar. Ese fue el fin del piano del Canal 12. Pero no puede ser. ¿Pero en qué país pasa eso? Vieron con un camión y se llevaron el piano. Es tragicómico. El Canal 12 no tiene piano. El Canal 5 tenía un piano. No sé si está. Un canal de televisión que no tiene un piano, no sé, es como una anécdota o es un chiste o yo soy, no sé.
Hugo nos contaba, bueno, la historia de cómo arrancó con su hermano y su padre en aquel trío. ¿Su madre también era afín a la música?
Muy, muy llegada a la música. Melómano se dice, melómano, sí. Bueno, ella tiene una memoria prodigiosa, sabe letras de óperas, de zarzuelas, de operetas, conoce música clásica, de tangos, de Zita Rosa, de folclore, de Biglietti, tiene una memoria, chapurrea un poco en inglés ahí, canta el cosa de los Shakers, canta, tiene una memoria, un gran amor a muchos estilos de música, no sé, quizá a todos, porque hay cosas que yo le digo, pero ¿qué estás escuchando? Dice, nene, tenés que escuchar de todo, ya me pasa un cafecito ahí. Pero bueno, ella estudió canto lírico.
Ajá.
Por las cosas de la vida no se pudo dedicar. Ella fue siempre una persona de trabajo manuales. Cuidaba la casa, cuidaba los hijos y además trabajaba. Tejedora, confeccionaba sombreros en la época que estaba lleno de cabezas de madera arriba de mi casa, que planchaba las felpas, estiraban las felpas, hacían sombreros, sombrerera. Trabajó toda la vida, no pudo dedicarse a canto lírico, no sé si hubiese llegado a algo, pero bueno, nada, leer. Siempre había música en casa, siempre en las vitrolas, mi padre arreglaba vitrolas, arreglaba radios de aquellas de válvulas, y también un loco le gustaba lo que era en esa época el jazz, Glenn Miller, Louis Armstrong, Benny Goodman, pero él además conseguía en aquella época muy difícil, era discos de pasta, de música que hoy le llaman world music, música, no sé, diferente, música no comercial, digamos, de diferentes partes del mundo. Muchas de las cosas que yo conocí de grande ya las había escuchado gracias a mi padre.
¿Eran más hermanos?
Osvaldo y yo, en otro orden, yo nací primero, ¿está? Yo y Osvaldo, porque queda como el
La sucesión, digamos, la herencia de la pasión por la música sigue también su hijo Francisco.
Francisco es el que
tocado.
Sí, yo tengo tres hijos: Ciruela, el primero; Cristian, el segundo; Francisco, el tercero; Luanda, la cuarta. Luanda vive con su madre en Río de Janeiro. Ella canta un poco así, pero tiene facilidad para teatro, cosas de teatro, y estudia, va, entra, sale, no sé bien lo que hace con su profesión soñada. Pero los chiquilines tienen una facilidad espectacular para la música y una intimidad así, no sé, por osmosis, o son una gente muy con mucha facilidad para esto. Solo que el único que se dedica 24 horas o 25 por día a la música de Francisco, vive con y de la música. Los otros dos chiquitos, chiquitos nada, tienen 43 y 37, algo así. Esos son unos chiquilines, son unos músicos de la gran flauta. graban en su casa, tienen
instrumentos. Tienen el don.
Y bueno, sí, algo así, sí, pero le meten con todo, sí.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de OPA y cómo el grupo se constituyó en la llegada a los Estados Unidos. Mm. Estamos hablando de los...
69.
Y 9.
Año 69. Pero en Woodstock llegamos nosotros en la fecha, a los tres días, comenzaba el primer día de Woodstock. Y una amiga nuestra, Estela, que viajamos juntos en el avión, dijo, che, mirá qué fantástico, hay un festival así, asado, donde va a tocar mucha gente, ¿por qué no vienen? Y capaz que hasta nada, capaz que hablando ahí los pueden dejar tocar. ¿Pero dónde es el festival? No, en un campo. ¿Cómo en un campo? Sí, en un campo. Pero y, sí, ven, dura tres días. ¿Pero cómo tres días en un campo? ¿Y dónde, no sé, a dónde queda? No, es a tres horas de acá. Pero... hay que ir y venir. No, nos quedamos ahí en el campo, todo era una cosa que nosotros... Yo me asusté, yo no fui a Woodstock. Pero llegamos a Nueva York, a los tres días comenzó Woodstock. Increíble. Uh-huh. Año 69, nos llama Ringo Tielman, él estaba trabajando allá, nos convidó a intentar, qué sé yo, vivir un poco ahí, a trabajar. Y ahí trabajamos con este grupo que le nombramos OPA. Y por suerte grabamos, porque si no estábamos tocando... Así, el ganapán, era el ganapán, tocábamos música de la radio y esto y lo otro. Uh-huh. El grupo no fue un gran vendedor, amén de que nunca cobramos un dinero, ¿cómo se diría? Lógico, de acuerdo a lo que es el grupo. Pero hasta hoy día, fíjese que nosotros grabamos en el año 75, 76. En 75 el primer disco, 76 el segundo disco. Yo voy a cualquier canto del mundo que voy, a cualquier lugar del mundo que voy, siempre aparece alguien con un vinilo de OPA para que le firme. Así que bueno, una pequeña...
Deberían haber ganado más. Bueno, esto se lo he escuchado decir muchas veces a mucha gente respecto de lo que fue los Shakers, que debe haber sido cuando más facturaron.
Peor, incluso. Sí, fue peor. Fue peor porque el contrato... perdón, cedimos los derechos de por vida a la compañía. En el contrato. O sea, firmamos un papel que evidentemente nadie nos aconsejó o nos alertó de lo que estábamos haciendo. Eso fue así.
Uh-huh. Igual, digamos, algo tuvieron en Buenos Aires.
Sí, sí, pero nosotros vivimos al día, yo pago alquiler, mi hermano paga alquiler. O sea, un sueño. Eso de que los Shakers hicieron plata es un sueño. Lo que tenían mucho trabajo, ¿verdad? Nosotros teníamos, yo le voy a decir, teníamos trajes de medida, a veces pedíamos una limusín para ir a un restaurante y hacíamos que la limusín nos esperara en la puerta, pero nosotros no gastamos el dinero ni en juego, ni en prostitución, ni en droga, ni en nada, no sé en qué gastamos el dinero. Y cuando revisamos también, cuando los Shakers trabajaban, no es como hoy en día. Hoy en día los grupos, llámese Fito Páez o Charly García o ese tipo de grupo, hacen unos recitales que realmente mueven un tipo de dinero que los Shakers no lo movían, pero ni en sueños. Nosotros tocábamos en clubes donde entraban, qué sé yo, 1.000 personas, 1.200 personas, pero nosotros cobrábamos chirolas. ¿De dónde podría haber habido? No lo hubo porque... no estuvimos protegidos, el contrato que firmamos es un desastre.
Y bueno, ¿al día de hoy?
Sí, porque no se puede decir. Aparentemente es irreversible. 2x3, mi hermano, habló alguien, se arrima un abogado, y dice, pero no puede ser, vamos a agarrar esto, no puede ser, hay que... Y bueno, dale vuelta a vos, porque... Y eso está así. No sé.
Bueno, digamos también a los oyentes que usted vivió varios años en Brasil, en Río.
Sí, señor, 8 años.
Allí, bueno, participó de proyectos con los grandes de la música brasileña.
Tuve mucha suerte, sí, es verdad. Comencé de nada, me fueron convidando, invitando, conociendo y pude trabajar con gente de altísima, qué sé yo, rendimiento, gente de altísima calidad humana y, bueno, musical.
¿Milton Nascimento? ¿Djavan? No,
Djavan. Y Chico Buarque de Holanda, quizás sean los nombres más conocidos, más pesados en la escena de la música. Pero yo grabé también para María Betaña, y grabé con Geraldo Acevedo, con Toniño Horta, Sergio Boré, una cantidad muy grande de gente ahí trabajando. Yo vivía en Río. Lo que tiene la industria brasileña, que son muy de abrirte la puerta, de abrir la puerta, de convidar. Todo el mundo toca con todo el mundo. Y yo perdí eso porque yo no guardo mucho las cosas. La cantidad de discos en que yo participé como pianista y a veces hasta como arreglador, Fafá de Belém, hasta una bestia, capaz que hasta me olvido de nombres. Por supuesto que me olvido de nombres. Mucha gente que grabé, tenía una cantidad de discos. Me separé de mi esposa brasilera, dejé todos los discos, me vine para acá, chao, se terminó. Así que no sé, no tengo.
No hay archivo.
Y no tengo archivo, no tengo ni archivo ni resortes.
Bueno, del candombe no se olvidó, Hugo.
No, eso. No, la verdad que no.
El y candombe. Aquí está el disco, ¿no?
Sí, está en mi corazón y en mi admiración. Lo admiro. Esta manifestación, este arte y esta magia que los africanos crearon acá en este punto del planeta.
Aparece aquí con los músicos de Rey Tambores, una cuerda llamada así.
Rey Tambores, el grupo.
El grupo.
Rey Tambores, el grupo.
El grupo entero.
Exacto.
Grupo
Rey Tambores, el cuarteto, digamos. Hay un disco de Rey Tambor que fue nuestro segundo disco, donde fue invitado mi hermano Osvaldo. Ahí estamos en formato de quinteto. Pero Rey Tambor tiene su primer disco, que no está en el Río de la Plata. Lo grabamos para un productor americano, se llama Neil Wise. Neil Wise no tiene distribución de sus productos acá en Río de la Plata, siendo que él grabó a Rubén Rada, él grabó el grupo de Quareim, él grabó a Leo Maslía, él grabó a Nicolás Mora, él grabó a Hugo Fattoruso y al trío Fattoruso, y no se venden en Uruguay. No entiendo por qué. Increíble. Cómo es la cosa. El segundo disco lo grabamos para Los Años Luz de Argentina. Los Años Luz tiene un convenio con Montevideo Music, que estuvo cortado durante 2 años. Nosotros somos uruguayos y no tenemos un disco en Uruguay. Entonces yo, para no decir una mala palabra, dije: albricias, vamos a hablar con Rafael Aval, a ver si le interesa a Sondor, porque queríamos tener un disco, un grupo local, queríamos tener un disco en Uruguay, jóvenes, por no decir una mala palabra. Entonces Rafael dijo: ah, sí, ahora tenemos un disco, Puro Sentimiento, es un disco, ahora podemos espichar la pata, que tenemos un disco que va a estar siempre, porque Sondor además es una compañía que, bueno, todo el mundo sabe, hace 50, 60 años que está aquí acompañando la historia de la música uruguaya, digamos, ¿no? Uno de los sellos que sobrevivió. Por ejemplo, ¿dónde están las grabaciones de Pedro Ferreira? Él grabó para Antar Telefunken, grabó para De la Planta. ¿Dónde está eso? Un maestro como Pedro Ferreira, no hay un disco acá que la gente pueda comprar, que pueda conocer los trabajos de él. No se puede creer. Si hubiese grabando en Sondor, estaba
todo ahí.
Así que, bueno, nada. Rey Tambor es un grupo, cuarteto: Fernandito Núñez, tambor chico; su hermano Noé Núñez, tambor piano; Diego Paredes, que yo le digo el jefe, que es el tambor... Fernandito Núñez, tambor chico; Noé Núñez en tambor repique; Diego Paredes en tambor piano. Y en este disco invitamos al padre de Fernandito y de Noé, al Lobo Núñez, y participa en 2 temas. Así que tuvimos esa alegría también.
Bueno, hablando de los temas que componen este disco, hay una versión de Solo de Quedar.
De Rubén Rada. Exactamente.
¿Esta elección cómo fue
hecha? Es un tema que lo tengo en el corazón desde que lo conocí. Y me parecía que entraba justito en este disco. Mire que son 3 discos que grabamos ya, entonces no es fácil. No es fácil, pero al mismo tiempo las piezas se van encajando casi que solas. Pero hay que pensar un poco. Yo no soy una persona metódica ni muy... ¿Cómo se le diría? Metódica, o que piensa qué quedaría bien o mal. Voy buscando y parece como que aparecen a mi ayuda. Me aparecen así como una ayuda. Le digo: ¡ay, Solo he de Quedar acá en este disco! Lo voy a grabar porque no lo había grabado en los otros. Es un tercer disco.
Muy bien, esa es la versión de Soledad Quedar de Rubén Rada, pero decíamos que hay otras versiones, como la de Hermano te estoy hablando, de Jaime Ross.
Correcto.
Rescatando de alguna manera la pata más candombera de Jaime, ¿no?
Sí, sí, este tema es uno de los candombes de Jaime. Y en este caso, Rey Tambor, la versión que hicimos es instrumental. Hermano te estoy hablando tiene una letra, de las cuales yo solamente uso una sola frase, una cláusula. No la canté porque no tendría sentido esta versión cantada. Así que la versión de Retambor es eso, es instrumental de Hermano te estoy hablando.
Bueno, con Jaime Ross ha estado en innumerables oportunidades, ¿no?
Sí, pienso que él me invita y me abre las puertas de su casa a trabajo hace ya, 25 años, algo así, 30 años. Él mismo dijo, y yo no lo sabía, que estoy en todo, después de siempre son las 4, creo, algo así, estoy en todos los discos de él. Yo no lo sabía.
Usted nunca fue parte de la banda.
Sí,
siempre
sí.
Iba como invitado.
Sí, sí. Fui parte de la banda.
Ah, fue parte.
Pero cuando no era parte de la banda y él grababa, me convidaba a participar en ese trabajo específico. Así que fue una sorpresa para mí mismo.
Contaba Hugo más temprano que está viajando seguido a Japón.
Sí, estos últimos años bastante. La primera vez que alguien me llevó a Japón fue Dijavan. A partir de que me llevó Dijavan, yo me vinculé, o mejor dicho, conocí personas que gracias a Dijavan regresé a este país ya 12 veces. Así que, y en estos últimos cuatro años estoy yendo una o dos veces por año, lo cual me llena de profunda alegría, me encanta todo lo que sucede referente a nuestro trabajo y poder tocar, visitar ese país.
¿Y qué hace allá?
Bueno, conformamos un dúo con mi amigo Yahiro Tomohiro. Este dúo, él es japonés, claro, Yahiro Tomohiro. Este dúo se llama Dos Orientales. Grabamos un disco para el sello Omagatoki. Y bueno, cuando trabajamos con Tomohiro, que es generalmente en septiembre o en octubre, en esa parte del año, sí, la cuarta parte del año. Hacemos entre 5 a 6 semanas, 22 a 24 ciudades. Entonces vamos de norte a sur, de este a oeste, en Japón. Y en este caso, que yo estoy viajando este domingo 21, vamos a acompañar, porque fuimos el dúo que fue la banda, que es la banda que acompañó a esta gran cantante Mio Matsuda. La banda es un dúo. Acompañamos a Mio Matsuda en su disco Flor Criolla, también para el sello Omagatoki, y Mio va a presentar este disco en 7 grandes ciudades. Así que esta vez voy cortito, voy por 20 días a mi queridísimo Japón.
La banda es teclado y percusión.
Sí, piano y percusión, sí. Y en algún tema hay un tema que toco acordeón también. Sí.
Se hablaba de los orígenes del trío Fatoruz o aquellas salidas en los tablados. ¿Guarda contacto con el carnaval? ¿Es de ir al carnaval?
Sí, me encanta. Es una cosa que año a año el sonido y el sonido y el clima, el ambiente, así digamos, por lo menos el de la calle. Yo no soy mucho de ir a los clubes y eso, pero pasar por los ensayos, y eso me encanta. El sonido de la murga es una cosa que... Y trae la nostalgia esa o la alegría, todo junto, de que pasó otro año. Porque si está sonando eso es porque ya pasó otro año y
otro
ya
carnaval.
Sí, otro carnaval, otro almanaque. Y últimamente algo que yo le dije siempre que no, porque me daba vergüenza y no quería... Y es componer para una comparsa. En los últimos 4 años, después de haber sido invitado una gran cantidad de veces por mi gran amigo Cachila Silva, que me decía, dale, Huguito, ¿verdad? Y bueno, finalmente le dije que sí. Y hace 4 años que compongo músicas para letras que Cachila me da. Letras que son de Carlos Soto, ajá, de... ay, qué vergüenza, ahora no me salen los nombres. ¿Para qué me metí a hablar? Soy una bestia. Pero ayúdame después, díganme los nombres. Eduardo Rigó y Pino. Y bueno, está. Me dan letras. Y yo compongo melodías y hago un pequeño arreglo, una pequeña introducción, cosas que después hay que de repente modificar, lo hacen los propios músicos. Hace 4 años que compongo, no todo, porque yo mismo me echo de compositor, digo, no, fuera, vos podés componer 3 músicas o 4, porque si no queda todo con el mismo gusto, la misma, con el mismo sabor, ¿me entiendo? Entonces digo, no, acá tiene que componer otro. No, pero tomá, el Cachila me da 7 letras, me da 8. Le digo, Cachila, yo los amo, voy a hacer 3, voy a hacer 4, o ta. Cuando le pego bien, le pego, ¿tá? Después compone otras personas, ¿no? El guitarrista, Nicolás, hay otra gente que compone.
¿Y para este carnaval lo hizo?
Para este carnaval, sí, colaboré con 4, la parte de la melodía, digamos, ¿sí? Uh-huh. Ellos me dan la letra, sí, sí. Las músicas y, y un poco el arreglo, digamos, yo se lo entrego, yo los grabo en mi casa, sin tambores ni nada, lo hago con un metrónomo ahí. Pero para que ellos tengan una idea y escuchen y puedan modificar, que digan, está largo, está corto, pon esta parte acá, ya. Generalmente queda como va, así nomás.
Señores, el disco A Puro Sentimiento cierra, voy a pedir al ingeniero ir allí al estribo, con la cuerda de tambores.
De Ancina.
De Ancina, la cuerda de Ancina.
Exactamente.
¿Por qué esta elección para el cierre?
Y bueno, no sabía cómo terminarlo y nada, tuve un golpe de suerte, porque me parece que para el disco lo deja más redondo de lo que es, porque en Sondor lo hacen bien redondito, pero Ancina lo dejó redondito del todo, porque uno viene escuchando todo eso y lo que terminan son los capos. Es el tambor en la calle, sin premio y sin luces y sin que diga Norteña, ni Coca-Cola, ni el Banco Itaú, ni nada. Son los tambores que salen a tocar por la raza. Son los tambores que tocan en la fecha que tienen que tocar y se terminó el partido. Y esos son los tocadores. Y los del barrio Sur son tocadores, y los del barrio Palermo son los tocadores, y los del barrio Gordón son los tocadores. Y en todos los barrios se toca, y en la Unión se toca, y en el Cerro se toca. Yo me muero porque mi padre, tengo la carne de gallina. Mi padre chiquito me llevó a Isla de Flores. Yo creo que antes de entender lo que decían mis padres, algo entendí de lo que decían los tambores. No sé lo que entendí, pero algo me sedujo y bueno, es mi pasión. Y este disco, al terminar Ancina, es completamente diferente a que lo termine el propio grupo. El grupo lo puede, y si no terminaba Ancina, iba a terminar los tambores, no iba a terminar Hugo tocando el piano. Pa, para, pa, 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 pa. No, yo ya me borro y ya quedan los tambores tocando ahí, porque este disco es la cocina, es eso. Yo soy admirador ferviente y nada, súbdito, diría yo.
Y con este sonido nos vamos. Gracias a Hugo Faturuso, buen viaje a Japón.
Gracias a ustedes.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, que disfruten este disco.